Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, tal vez, a este programa, desde la primera hora, a las 7, a las 6 en Canarias, que es la hora de encender este programa en la cadena COPE, La Linterna. La Conferencia Episcopal ha publicado hoy la Memoria de Actividades de la Iglesia en el año 2011. No es la primera vez que la Iglesia presenta esta memoria anual, pero hay una novedad en esta ocasión. La memoria ha sido auditada por la multinacional Pricewaterhouse. Esta firma internacional de auditoría concluye que ha sido la memoria preparada de forma adecuada y fiable en todos sus aspectos significativos. La memoria de actividades, en la que se incluye el destino de la asignación tributaria, es decir, la casilla que se marca con la X, por ejemplo, este año todavía estamos a tiempo de marcar la X, todavía no ha terminado el periodo para hacer la declaración, era ya un ejercicio de transparencia poco frecuente en nuestro país. Ahora hay que añadir la auditoría realizada a la memoria de actividades. Con estos dos hechos, pues se anticipa la Iglesia a la ley de transparencia, ahora mismo en trámite parlamentario, que va a obligar a las instituciones que reciban dinero del Estado, dinero público, es decir, de los impuestos, a presentar una memoria de sus actividades y hacer una auditoría, ya que todos sepamos qué pasa con el dinero, por ejemplo, que llega de los impuestos. Eso ya lo está haciendo la Iglesia hace tiempo y ahora además con la rúbrica de una auditoría externa de una firma como Pricewaterhouse. Hace una semana, en el Congreso de los Diputados, representantes de los sindicatos mayoritarios y de la patronal empresarial dijeron estar en contra de la transparencia, de tal y como está escrito en la ley de transparencia, que no se puede publicar toda la información que exige la ley, que solo correspondiente a los impuestos. Bueno, pues en el caso de hoy se cuenta todo, lo que se recibe de los impuestos y lo demás, y qué se hace con ello. Algunos datos más tenemos hoy en las explicaciones dadas por el vicesecretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Datos de la memoria del año 11. Por ejemplo, que el ahorro que supone al Estado el sistema de colegios concertados, y que con ese sistema se garantiza el derecho de elección que tienen los padres a llevar a sus hijos donde les parezca oportuno a ser enseñados. Bueno, pues en los colegios concertados, el Estado, las administraciones ponen una parte y los padres otra en la educación de los hijos. No le cuesta lo mismo al Estado una plaza en un colegio público que en uno concertado, le cuesta menos.
Con los datos del Ministerio, es que la red de colegios concertados de la Iglesia está ahorrando más de 4.000 millones de euros a las administraciones públicas, lo cual, pues yo creo que también es un servicio que se está prestando al conjunto de la sociedad.
4.000 millones de euros de ahorro la red de colegios concertados de la Iglesia. La crisis se nota también en los recursos que le llegan a la Iglesia, los que le llegan vía declaración de la renta o contribuciones directas, pero miren, se hace más con menos.
Trabajando más con menos recursos. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica en el año 2011. Y eso es lo que hace que cada euro que se gasta en la Iglesia rinde en términos homologados de mercado como 2,39 euros. Es decir, se multiplica, por decirlo así, la inversión en el gasto.
Una frase más destacada del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Jiménez Barrio Canal: la iglesia es todo.
Que es imposible separar la actividad litúrgica, pastoral y asistencial en la Iglesia. Son los mismos que reciben el anuncio de la fe, que viven la fe, son los que se dan a los demás. No hay forma de separar una cosa con la otra, porque la Iglesia es una.
Hablaremos de estos datos en la linterna de esta noche y de este ejercicio de transparencia singular que hace la Iglesia Católica antes de que la propia ley de transparencia así lo exija, lo de la memoria y lo de la auditoría. Pues ya está. En este jueves 13 de junio también se ha hablado de impuestos, bueno, de los impuestos que no se pagan. Bueno, de los que según Hacienda y la Fiscalía no paga el futbolista del Barcelona, Leo Messi. Le reclaman 4 millones de euros de los años 7, 8 y 9. Ahí se quedaron en la investigación de momento. Hacienda ha hecho la investigación y la Fiscalía ha cogido esos datos y se ha ido a un juzgado y ha presentado una querella. La Fiscalía ha interpuesto una demanda contra Messi y su padre, el padre de Messi, por urdir un plan para no tributar por los derechos de imagen, que en total suma unos 10 millones. Pues Hacienda dice, hay 4 que son míos y no están aquí. Están fuera de España, en Belice, en Uruguay. Ojo con esto porque, así, dicho, sin anestesia, son 4 años de cárcel y una multa de 6 veces lo defraudado. Y 6 por 4 son 24, todavía. Es lo máximo que le podía caer a Messi. Ya veremos si se admite a trámite esa demanda, si hay un acuerdo previo que evite un juicio para devolver el dinero que es de Hacienda, porque esa parte es de Hacienda. quien más quien menos ha dado hoy su opinión sobre Messi, no sobre sus capacidades futbolísticas, que están fuera de lugar, porque es el mejor jugador del mundo, pero es que ya se han hecho un poco de todo. En estos tiempos de redes sociales y de internet, pues aparece de todo rápidamente. Se han hecho montajes fotográficos de Messi celebrando un gol, mostrando una foto de Luis Bárcenas en una camiseta debajo de la del Barça. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todos, ¿eh? Pero absolutamente todos. Por ejemplo, ¿qué ha dicho José Ignacio Ver, que es del Madrid, sí, pero no importa? Es ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Vamos a tener paciencia y estar a lo que la propia investigación acredite. Y naturalmente la ley es igual para todos, incluso para el número uno. Hay que partir siempre de la presunción de inocencia, en este caso como en todos los demás.
Más allá del reproche a los que no pagan impuestos, en este caso hay una acusación. Existe otra tendencia en este asunto, que es los que piensan que los futbolistas cobran unas cantidades fuera de órbita. Vamos a escuchar al exministro socialista, que nos acompañaba, por cierto, esta semana en la linterna, Mariano Gómez. Yo creo que es del Atleti.
Los deportistas, la gente apreciada por lo que sabe hacer, tienen que ser antes buenos ciudadanos. Y prefiero un buen ciudadano que no sepa darle una patada al balón que un mal ciudadano que sea el mejor jugador del mundo, como lo es Messi.
Es posible que sea del Atleti, Mariano Gómez. Lo tengo que preguntar un día. Es una forma de verlo, lo que dice el exministro de Trabajo del Partido Socialista. Pero también hay que pensar dos cosas. Una, el tiempo laboral de un futbolista, que a los 35 se queda sin fútbol. Esa es una cosa. Y luego, los ingresos que generan algunos. Porque Messi genera mucho dinero. Lo cobra, pero también lo genera. Como en otras actividades de la vida. Pero que no hace falta jugar al fútbol para generar dinero. Hay gente que genera y mucho dinero. La cuestión es, no es lo que se cobra, sino que hay que pagar impuestos. Pero en todos los órdenes de la vida, desde lo más pequeño a lo más grande, hay que pagar impuestos. Después discutimos si muchos o pocos, ¿eh? Esa es otra discusión. Pero para que existan determinadas cosas hay que pagar impuestos. Y cumplir la ley. Te llames como te llames, juegues donde juegues y hagas lo que hagas. Y es evidente que la ley llega a todas partes. Y Hacienda ahora mismo llega a todos los sitios. Y cumplir la ley es lo que dice que ha hecho el juez Elpidio José Silva, el juez titular del número 9 de Madrid, del juzgado número 9 de Madrid, que ha metido en prisión sin fianza y sin condiciones. Además le ha mandado dos veces a la cárcel en tres semanas, que, como decimos en la linterna, la segunda residencia de Blesa, según Elpidio, es la cárcel de Soto del Real. Pues le ha mandado el pedido al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a la cárcel por el caso de la compra del Banco de Florida en 2008, porque no cuadran las cuentas y faltan 100 millones de euros. El pedido José Silva ha participado esta tarde en un foro en Madrid organizado por los compañeros del diario El Economista, en un céntrico hotel de Madrid. Sí, sí, el juez ha estado allí hablando y ha hablado de todo, de lo suyo, de lo que está pasando, de lo que le puede pasar, de lo que no le puede pasar. Y ojo, porque dice que hay injerencias y presiones.
Yo no me siento especialmente cómodo en la instrucción de esta causa, claro que no. Me siento sujeto a presiones que yo no tendría por qué soportar y estoy trabajando en condiciones muy difíciles. Eso es evidente. El principio de independencia no se está respetando adecuadamente en este caso. Yo no me siento que en la independencia, que yo sigo conservando, obviamente, no haya injerencias. Injerencias hay de todo tipo. Esto es público y notorio. Y esto nunca debiera haber sucedido.
¿A qué injerencia se refiere? ¿Que le llaman por teléfono y le dicen lo que tiene que hacer? ¿O porque se refiere a las críticas sobre su gestión en este asunto y sobre su instrucción? Eso no es invadir su independencia, es ejercer el derecho a la libertad de información y de opinión. Mañana la Audiencia Provincial de Madrid examina una de las recusaciones presentadas por la defensa de Blesan contra el juez Elpidio José Silva. Ha insistido su señoría en que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y también tiene razón. Lo que sí ha conseguido su señoría es ser ya conocido por la opinión pública, ya es famoso. Eso ya es famoso, ya sabe todo el mundo quién es y da hasta charlas por las tardes en céntricos hoteles de Madrid que le invitan compañeros de como el Economista a estar allí y contar sus cosas, de sus instrucciones, sus presiones, sus injerencias. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol este día que tiene injerencias, no noticias.
Pascual Sala se despide de su cargo como presidente del Tribunal Constitucional defendiendo su independencia. Asegura que este tribunal no está politizado ni sometido a ninguna directriz.
Los registradores de la propiedad creen que todos los bancos terminarán por anular las cláusulas suelo de las hipotecas. De momento el Sabadell y el Popular han dicho que no las piensan retirar.
Una mayor presencia de las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral español rebajaría en 400.000 personas el número de parados. Así, lo asegura un informe de la Asociación de Agencias Privadas de Empleo.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su mujer defraudaron 1,5 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2003. Así lo refleja un informe remitido por la agencia tributaria al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, será juzgado por un presunto delito de prevaricación continuada. Está acusado de contratar a dedo a un centenar de personas.
La dirección del Partido Socialista rechaza la propuesta del PSC de eliminar los conciertos económicos vasco y navarro. El Partido Popular dice que esto demuestra el desconcierto absoluto de los socialistas en el conjunto de España.
El Colegio de Médicos de Madrid dice que el cáncer de Letarra Bolinaga puede tratarse en la cárcel. Ratifica así la tesis de la forense de la Audiencia Nacional. Bolinaga fue puesto en libertad condicional en agosto por razones médicas.
El FBI abre una investigación penal sobre el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje de llamadas y correos electrónicos en Estados Unidos. Su director asegura que este programa habría evitado el 11S.
Aún en Estados Unidos, en Luisiana, 30 personas han resultado heridas en una explosión registrada en una planta química. Los bomberos continúan trabajando en la zona. De momento se desconocen las causas.
En Argentina, 3 personas han muerto tras el choque de 2 trenes. El suceso ha tenido lugar a 30 kilómetros de Buenos Aires. Hay 150 heridos. El gobierno argentino asegura que va a investigar lo ocurrido.
El primer ministro turco pide a los ciudadanos que abandonen las protestas que comenzaron hace 15 días. Dice que se le acaba la paciencia. El Parlamento Europeo critica el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Deportes. Cristiano Ronaldo asegura en una red social que todas las informaciones publicadas sobre su renovación con el Real Madrid son falsas. Mientras tanto, la selección española prepara en Brasil el partido contra Uruguay, el primero de la Copa Confederaciones. Será el próximo domingo a las 12 de la noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta las 12 de la noche, las 11 en Canarias, estamos hoy con ustedes esperando sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales y redes sociales. Nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, es una cita que tienen hasta la medianoche, ¿eh? Por ejemplo, pueden dejar sus opiniones en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-60-06.
Tenemos de todas, una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Ramón García, Pellegrín?
La pregunta hoy a nuestros oyentes: ¿Hacienda es condescendiente con jugadores, clubes y televisiones frente al resto de contribuyentes? Pues hasta ahora, Juan Pablo, la gran mayoría de nuestros oyentes, casi 8 de cada 10, está diciendo que sí lo es. Se puede seguir votando en cope.es.
O se puede opinar en el Twitter de La Linterna. Rafa comenta: doble rasero con el pudiente. El ejercicio de ejemplarizar debería realizarlo con los ricos, que es donde más tajadas sacarían. Y en el Facebook de La Linterna, Montserrat añade que está claro que la justicia no es igual para todos. Lo que es igual para todos es el pronóstico del tiempo de Belmonte.
La jornada de mañana seguirá siendo tranquila prácticamente en todo el país. Las nubes tan solo cubrirán parcialmente los cielos del tercio norte peninsular. Además, esas nubes podrían ir acompañadas de tormentas en el País Vasco y en el este de Castilla y León, que podrán ser de intensidad moderada. En el archipiélago balear, cielos despejados, mientras que en el Canario se cubrirán las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente la mitad norte y en el resto apenas habrá cambios. En el sur peninsular seguirá haciendo mucho calor y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias.
Contamos el tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico. Situación en las carreteras a esta hora. García Nuño Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en la salida por Lados, la carretera de Barcelona, y nivel rojo. Circulación muy lenta con paradas prolongadas, más de 7 kilómetros entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz a causa de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 21. También hay problemas en la salida por la 5 en Móstoles y en la salida por la 6 a la altura de Majadahonda. En Barcelona también ha ido mejorando la situación, pero nos quedan retenciones en la B10 y en la B20, sentido nudo de Trinidad, en la C32 en Hospitalet y en la C58 en Montcada y Reixac, circulando en dirección a Barcelona. Y también se van a encontrar con retenciones en Sevilla, en la S30, en el puente del Centenario, como consecuencia de un accidente, y en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos aquí en Toledo? Pasando el mismo calor que en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, más o menos.
¿Pero el mismo?
Pues sí, no hay mucha diferencia.
¿Qué tal tienes la garganta? ¿Hiciste gárgaras?
Las hice.
Claro,
pero no,
miel y limón, no fallan.
Pero todavía voy ahí mejorando.
Todavía tienes ahí al gallo Claudio de vez en cuando.
Todavía el gallo Claudio sale por
correcto,
ahí.
Correcto, sí. Fernando.
Cuéntame.
¿Cuántas veces hemos hablado del pacto en este espacio?
¿Cuántas?
Pero no. Llevamos con el pacto un mes nosotros. Ya está hecho de un mes.
Está hecho hace un mes. No, pero es que hace un mes estaba hecho. Esto es la verdad. El problema hoy es que ha quedado deslucido, pues porque lo han hecho mal, una vez más, Juan Pablo. Porque cuando quieres pactar tienes que prepararlo, decirlo. A gente como Durán y Lleida se lo tienes que dar muy deglutidito y muy hablado y darle un cierto protagonismo. Pero, en fin, yo creo que con Durán y Lleida ya han empezado a rehablar, ¿sabes?
¿A rehablar?
Sí, yo creo que sí.
Bonita forma de hacer las cosas.
Bueno, claro.
Rehablando.
Pero es que rehablando también se reentiende la
rehablando
gente.
Rehablando se reentiende la regente, exactamente.
Entonces, bueno, pues, en fin. Pero es verdad que el pacto habíamos hablado mucho, lo hemos deseado mucho, por otra parte.
Sí.
Y, oye, aquí está el pacto.
Sí, señor.
Sea lo que sea y sirva para lo que sirva.
Y qué bien le viene a Rubalcaba para la luz de la foto, que le faltaba luz en la foto.
Y eso que no va a haber foto.
No va a haber foto, no, pero bueno, pero por lo menos está en el foco y está, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está.
No he conseguido yo saber por qué
a pesar del secretario general del PSC, que no le dejan paz.
Pero que no sé yo por qué no ha salido la foto, no lo entiendo, eso todavía no he conseguido averiguarlo, lo reconozco.
Bueno, pues,
porque estaba pensado que sí, que conste.
Puede tener que ver también con las propias divisiones internas que hay, más no tanto en el PP como en el Partido Socialista, ¿no?
Correcto.
Como ya hemos contado alguna vez, hay gente que no estaba muy por la labor de que este pacto saliera adelante. De todas formas, tú y yo sabemos que en público no, pero en privado, es decir, con discreción, se han visto y unas cuantas veces.
Sí, lo hemos contado muchas veces y esa es la verdad.
Y nos lo han contado. Entonces, efectivamente, bueno, pues no ha habido foto. A lo mejor, Rubalcaba no le convenía en exceso la foto y es más productiva para él la foto del Congreso cuando esté más o menos hecho ese ya ese documento para llevarlo al pleno, ¿no?
A ver, Federico, tengo aquí apuntado de ayer un deberes para Federico. Fecha para la rebaja del impuesto de la renta.
1 de enero de 2015. Pero habrá dos fases.
¿Dos fases?
Va a haber dos fases. Una primera fase el año que viene, en 2014.
¿Sí?
Empezará a ver, aparte de lo que ya viene implícito en la ley de emprendedores, como sabe Fernando, el año que viene habrá ya también, empezará a haber algún gesto de rebaja del IRPF y en sociedades, tanto para autónomos como para pymes, que sobre todo por creación de empleo. Esa será la primera fase. Ahí no lo notaremos ni tú ni yo. Pero tú y yo lo notaremos en nuestro nómina, a partir del 1 de enero del 2015. Ahí sí va a haber rebaja de impuestos. Y la noticia está en que la rebaja de impuestos va a ser mayor que la subida que se produjo en enero del 2012, cuando el gobierno llegó al poder.
Espero notarlo hasta yo, Federico.
Tú también,
a mí me excluyes.
El dato que aportas es que la rebaja va a ser mayor de la subida de enero del 12.
A Fernando le meto la del año que viene.
Tú cuídate.
A los demás nos toca la siguiente.
Tú vete a hacer gárgaras.
Estaba pensando yo.
Déjame
qué pasa en el año 15, que se acaba la legislatura, que hay elecciones autonómicas en mayo, que hay generales en noviembre. Bueno, pero esto ya lo hizo Aznar en su momento.
De todas maneras,
la técnica de Aznar.
De todas maneras, cuidado. Sí. Todo me indica, y me salen por muchos indicadores y por mucha gente que con la que estoy hablando estos días.
¿Qué te sale?
Que hay algunos brotes verdes. Es malo decirlo, da mala suerte.
¿En casa de quién?
Pero es verdad, en la nuestra. en la nuestra común, que es la de los españoles. ¿Ah, sí? Hay, sí, desde los bienes de equipo siempre son un buen indicador. Sí. Hoy, por ejemplo, mira, he estado con Juan Iranzo.
Hombre, nuestro amigo Iranzo, colaborador de la Interna.
Que nos ha dado en una charla que había una cosa de sobre agua y tal, que estaba el presidente Agbar allí. Sí. Y nos ha dado pues algunas razones para el optimismo. Yo estaba hablando con él y dice, hombre, pues sí, desde los bienes de equipo hasta la plena ocupación turística, hasta la cosecha, que va a ser muy buena, hasta, en fin, hay varias razones para pensar que, y hay un cierto repunte del consumo privado, que hay muchas razones para pensar que esto va bien. Vale. ¿Me dejas contar un chisme o no me da tiempo?
Sí, te da tiempo. Si es un chisme, siempre hay tiempo.
Un chisme, mira.
Chisme confidencial.
Chisme confidencial, sí. Bueno, menudo follón se ha armado, protocolario. Tú sabes que el protocolo es probablemente lo que más enfrenta a la gente, más que cualquier otra cosa.
¿Dónde me pongo yo en la foto y
dónde me siento? Bueno, pues que resulta claro que el lunes inauguran la estación y el trayecto del AVE a Valencia.
Alicante.
Digo a Valencia, perdón, a Alicante.
Cuando te metes en la página de Renfe, Alacant.
Alacant. Y bueno, y entonces resulta que en Alicante, ¿a que no sabes quién es la alcaldesa de Alicante? Esa con la que nadie se quiere hacer una
Sonia
foto.
Sonia Castedo.
Esa con la que nadie se quiere hacer una foto. Entonces resulta que
está imputada en un asunto.
Después de mucho pensar, pues al final dicen, hombre, ¿cómo no va a ir Rajoy? ¿Cómo no va a ir Rajoy? ¿Cómo no va a ir el príncipe?
Claro.
A una inauguración tan importante, si en Valencia estuvo todo el mundo. Bueno, pues vamos a ver cómo consiguen huir de doña Sonia.
Cambiando de vagón.
Va a ser un follón de todos los diablos. Pero oye, no te lo vas a creer. Pero esto ha dado, bueno, está dando vueltas entre los encargados de protocolo, gabinetes, no sé qué.
Menudo
lío. Bueno,
Madre mía.
En un acto reciente que tuvo el Partido Popular, parecía que estaban jugando al... ¿Tú te acuerdas del famoso juego este de las sillas de
ese bueno? Pero ahora con menos gente. Pero ahora Federico con menos gente y con el príncipe y con Rajoy ahí, en fin, en plan de inauguración.
Ahí lo dejamos.
Si lo inauguras y encima se te hunde por la foto con doña Sonia, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahí lo
dejamos. Tú tienes foto en la Linterna a las 10, que tienes análisis hoy, querido Jauri.
Ahora hablamos del fracaso del pacto, del pacto con los pequeños.
Adiós. Adiós, Fernando Jauri. Adiós, Federico Quevedo, que te pases, no pases calor en Toledo.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
8:30, está aquí la tropa de Deportes Cope con Rubén Martín. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Un recorte presupuestario del 18% no impide al Centro Dramático Nacional programar una próxima temporada muy potente, Ramón García Pellegrín.
Una temporada teatral, la 13-14, con grandes nombres y proyectos y con una apuesta que mezcla el repertorio clásico con creaciones actuales de 18 autores españoles vivos. Una treintena de producciones configuran la próxima temporada del CDN con proyectos tan interesantes como El duelo de Chekhov del Teatro de Arte de Moscú, Ubu Rey, con dirección de Donelan, Montenegro, basado en las comedias bárbaras de Valle Inclán, Bodas de Sangre de Lorca, dirigida por Jorge Inés, Carlota de Miguel Miura, las versiones teatrales de las películas El viaje a ninguna parte y Amantes, Los Macbeth, dirigida por Andrés Lima, o Dionisio Ridruejo, una pasión española que avanzaba anoche aquí en la COPE, en la Linterna, en el Club de los Miércoles, su director Juan Carlos Pérez de la Fuente. Todo ello con un presupuesto de 4 millones, que eran 9 hace 6 años. Miguel Ángel Recio, director del INAEM.
Hay otro mérito de Ernesto, y es que ha conseguido hacer todo esto en la coyuntura económica actual, es decir, en un momento de disminución de los presupuestos en el propio INAEM y, por lo tanto, en el Centro Dramático Nacional. En este año ha habido un descenso del 18% en los presupuestos. Y, sin embargo, se han hecho y se van a hacer, como luego se van a ver, muchas actividades.
El director del CDN, Ernesto Caballero, destacaba la colaboración con el sector privado y la necesidad de un teatro público.
Es una apuesta cultural ambiciosa porque estamos hablando más que de cimentar o de consolidar un teatro nacional, algo que también creo que hoy más es más necesario que nunca. El teatro sirve para muchas cosas, pero también para generar autoestima en una sociedad, en una nación, en una colectividad.
Miguel Narros estrena esta noche su visión de La Dama Duende de Calderón en el Festival Clásicos de Alcalá.
La compañía israelí Abima abría anoche ese festival con una aplaudida versión del Mercader de Venecia de Shakespeare. Pablo Nogales, director del festival.
Que hemos hecho este año
un esfuerzo importante, tanto la comunidad como el ayuntamiento de Alcalá de Henares, por tener una presencia internacional en el festival. Creo que lo hemos conseguido.
La editorial infantil y juvenil La Galera cumple 50 años.
Y lo está celebrando por todo lo alto, triplicando la facturación y publicando títulos que comprende desde El diario de H de la joven Hipatia Pérez, de 15 años, hasta la última novedad del veterano Jordi Sierra y Fabra. Yolanda Batallé, directora editorial de La Galera.
Cualquier joven, como cualquier adulto, como cualquier niño, le gustan las aventuras de toda la vida, las historias bien urdidas, un cierto ritmo, una serie de referentes. Entonces, Juan Plata, por ejemplo, que te comentaba, tiene todos estos ingredientes que podría tener en su momento La Isla del Tesoro. Pero a la vez, tiempos avanzan, hay una influencia enorme del mundo digital. Y...
Por tu experiencia, Yolanda, ¿leen más los niños o las niñas?
Las niñas.
¿Qué estás esperando?
¿Quién es este Ramón?
Bueno, pues así suena lo nuevo del cantante italiano Ne, que ha pasado por aquí por la COPE para presentar su nuevo álbum, cuyo primer single es este, La mitad de nada, cantada junto a Sergio Dalma.
El siguiente paso en La Linterna lo dan los compañeros de deportes a las 8:30. Momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.